Amado. José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este tiempo del espejo en el que intentamos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos hacemos eco del aumento de manifestaciones antisemitas en toda Europa, un hecho tremendamente preocupante. En Francia, el pasado domingo fueron profanadas 300 tumbas en un cementerio judío en Alsacia. Ante el creciente éxodo de judíos que están abandonando el país rumbo a Israel, el primer ministro Manuel Valls ha dicho que Francia está herida, que el lugar de los judíos franceses está en su país y que cuando un miembro de esta comunidad se tiene que marchar, un pedazo de Francia se va con él. Pero el antisemitismo no es solo un problema francés, vuelve a ser un problema de fondo en el conjunto de Europa, donde los judíos son una minoría, pero en términos relativos son el blanco de un porcentaje altísimo de la violencia racista. La vieja Europa tiene la suficiente historia aún caliente como para alcanzar a comprender las dimensiones de lo que está sucediendo. Y nosotros, como cristianos, deberíamos entender que nuestra suerte va unida a la de los judíos, nuestros padres en la fe. Como advirtió Benedicto XVI, quienes proyectaron el horror de exterminar a los judíos, querían también aniquilar al cristianismo de la faz de Europa. Porque, como dijo también el Papa Pío XI, en vísperas de aquellos terribles días, nosotros somos espiritualmente semitas. Pues aquí estamos, comenzando el tiempo del espejo, y vamos a avanzar las principales noticias de la vida de la Iglesia que luego desarrollamos después de nuestra entrevista de hoy. Y para eso está ya con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Pues hoy es miércoles de ceniza, comienza la cuaresma, y nosotros comenzamos la actualidad con noticias del Vaticano, con la habitual audiencia general del Papa Francisco.
Siguen las catequesis sobre la familia, hoy concretamente sobre la figura de los hermanos y el valor de la fraternidad. Por lo demás, en el Vaticano, el Papa presidirá esta tarde la procesión y la Eucaristía del miércoles de ceniza.
Pues vamos con otras informaciones de este miércoles 18 de febrero.
Con ocasión de la cuaresma, los obispos del País Vasco y de la diócesis de Pamplona-Tudela hacen pública una carta pastoral conjunta con el título Misericordia entrañable. En Bilbao, a las 7 de la tarde, en el Salón Arrupe, se presenta el libro El valor del dinero, banca, finanzas y ética más allá del crecimiento, de la editorial Salterre. En Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez y el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, firman un convenio para la conservación y reparación de iglesias y ermitas de la provincia en el año 2015. Y en Zamora, esta mañana se ha presentado el cartel de la Semana Santa Zamorana declarada de interés turístico internacional. En la actualidad hablaremos también de la crítica de la Iglesia Anglicana a la política social de Cameron.
Pues vamos a escuchar ahora, que antes no hemos podido, ese fragmento de la catequesis de hoy del Papa en la Audiencia General, hablando de la figura de los hermanos y el valor de la fraternidad.
Es en la familia donde aprendemos a abrirnos a los demás, a crecer en libertad y en paz, siendo esa primera convivencia fraterna la que se propone como un ideal para cualquier relación dentro de la sociedad y entre los distintos pueblos. Con Jesús, este vínculo de hermandad se dilata hasta superar cualquier diferencia de nación, lengua, cultura o religión.
Pues luego volvemos y ampliamos, lógicamente, la información sobre esta catequesis del Papa y sobre todos los temas que les hemos avanzado. Información que pueden ustedes seguir a través de nuestro portal cope.es y también en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y también tenemos nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy hablaremos, en la segunda parte del programa, del significado de la conciencia moral y de la doctrina cristiana al respecto. Lo haremos con el profesor Roberto Esteban Duque, autor del libro La voz de la conciencia. Y antes, como hacemos todos los miércoles, vamos a encender a esta hora la tele con Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Bueno, hoy más que una propuesta, lo que nos traes es todo un imperativo, porque el título del programa que nos presentas, vamos, que nos da una orden.
Nos pide que si nos gusta lo que vemos, en lugar del clásico aplauso, nos levantemos del asiento, como cuando una actuación nos gusta mucho en el teatro o en un concierto. El filón de los programas musicales de talentos parece no tener fin. Aquí llega, ya está aquí en Telecinco, un programa que se llama Levántate.
Y es por lo que nos cuentas un programa concurso musical, pero con un elemento diferenciador. con respecto a otros programas similares que hemos comentado y que conocemos.
Sí, podemos pensar que es una especie de La Voz, en parte sí, pero no del todo, no exactamente. Esta es una propuesta familiar, pero no solo para el espectador, puesto se puede ver en familia, por supuesto, pero es familiar también por los protagonistas, porque aquí es obligatorio cantar en familia, en concreto padre e hijo, un padre o una madre con su hijo o hija ante un doble jurado, el de los tres expertos clásicos y el del público. Y también aquí hay una doble novedad, ya hemos contado la de que el público tiene que votar levantándose de su asiento, y en el jurado la novedad es que no todos son cantantes. Está la Niña Pastori, está Ruth Lorenzo, que nos representó en Eurovisión hace poco, pero está también Pedro García Aguado, ex waterpolista, conocido por el programa Hermano Mayor, del que hemos hablado aquí. Pedro es ahora una especie de entrenador personal, de coaching, que ayuda a superar conflictos a veces muy muy duros donde hay de por medio mal comportamiento de adolescentes y de jóvenes, así que bueno, en el programa aquí incorporan también ese toque familiar que, todo hay que decirlo, en ocasiones roza lo sensacionalista en detrimento de la música, que hay, la hay música muy buena, porque hay mucho talento.
¿Y da igual aquí el que cante bien, sea el padre o sea el hijo?
Pues sí, da lo mismo, si los dos cantan bien, tanto mejor, claro, y tantas más posibilidades para la pareja, pero normalmente el talentoso es el niño y los padres acompañan. Tiene ese punto de padres orgullosos a los que se les cae la baba con su hijo estrella, y tiene ese punto peligroso también. Claro. En todo esto hay que poner mucha cabeza, porque no son pocos los adultos que hacen proyección de lo que ellos hubieran querido ser en la vida, y bueno, pues lo proyectan en sus hijos, más que estrellas terminan todos estrellados, víctimas de la fama efímera. La parte buena es que el talento bien encauzado en el mundo de la música no solo nos da grandes noches de espectáculo televisivo, sino que da posibilidades de grandes días de felicidad a estas familias que han pasado el casting.
Y claro, como en todo buen concurso, solo se puede quedar uno, o en este caso dos.
Al final solo pueden quedar dos, un padre y un hijo. Ya han empezado las eliminatorias. La verdad es que hay algunos con los que te dan ganas de inmediato de levantarte del sofá. También desde casa algunos para irte, otros para aplaudir y darle su voto.
Pues levántate, les contamos a nuestros oyentes la ficha técnica, cuándo y dónde se puede ver este programa.
Levántate, el nuevo talent musical, que así se llama, de Telecinco, los martes a eso de las 10 menos 10 de la noche, presentado por Jesús Vázquez. Si le gusta, ya sabe, hay que levantarse.
Pues nada, como la familia Trapp, ¿eh? Esto me hace recordar. Gracias, Isidro, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán. El Espejo. COPE. Estar informado.
Hoy está en la mañana de COPE la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz Santamaría. Hablamos un poquito de política.
Ya lo que quiera.
Expósito hace las preguntas que tú te haces.
Si usted se ve liderando el Partido Popular.
Pues mire, no le gusta ser claro y directo. Y ya le contesto la siguiente que me va a preguntar.
No se anticipe.
Porque lo he oído esta mañana.
Aunque cueste.
Usted nació en Valladolid.
Sí.
No en Galicia como el jefe. Le pido que todo me responda como los castellano leoneses.
Todo se pega.
Escucha Expósito en la mañana.
COPE. Estar informado.
El príncipe juró y juró que de su moto nunca descendería. Llegó la subida del seguro y de ella nunca más se acordaría.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Este año y todos los demás. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable. Pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con ustedes, y como avanzaba al inicio de este programa, hoy está con nosotros el sacerdote Roberto Esteban Duque, doctor en teología moral y autor del libro La Voz de la Conciencia, publicado por Ediciones Encuentro. Pues precisamente con él queremos abordar el significado de lo que es la conciencia moral, un término que hoy resulta un poco resbaladizo. ¿Cuál es la doctrina cristiana, además, sobre este tema trascendental? Bueno, pues de eso hablamos en un instante, pero antes Eva Galvache nos traza su perfil en el espejo. So you think you
can tell. Se define como un sencillo cura de pueblo, y es que nuestro invitado, que es doctor en teología moral, dejó de dar clase en el seminario mayor para poder cuidar a su madre enferma, y ahora es párroco en Honrubia, en Cuenca. Además de la actividad parroquial, de las misas, el rezo del oficio divino y demás, pues lleva una vida de estudio, de pensamiento, de investigación, dedica muchas horas a documentarse cuando quiere escribir sobre un tema concreto. Ya tiene 7 libros publicados y aparte de la lectura y escritura, disfruta, pero dice que de verdad, con el fútbol. Es forofo del Madrid y cuando puede va al Bernabéu. También hace deporte, pero no porque disfrute, sino porque sabe que es bueno. Le da al cardio y la musculación. Roberto Esteban Duque nos cuenta que fue bailón, que tuvo una adolescencia rebelde con muy buenos amigos, hasta que después de la mili, pues buscaba sentido a su vida. Hubo unos ejercicios espirituales, una madre que le llevaba a misa, pero también mucha vida mundana. Por eso dice que su vocación fue una vocación de sentido. A los 21 años entró en el seminario. Roberto Esteban es disciplinado, inquieto, reaccionario y radical. Dice que estas dos últimas en el buen sentido. Hoy vamos a reflexionar con él sobre el bien y el mal a raíz de su obra titulada La voz de la conciencia, que ha publicado Ediciones Encuentro.
Pues saludamos ya a nuestro invitado y autor de hoy, que es el sacerdote Roberto Esteban Duque. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, leyendo la introducción de este libro, La voz de la conciencia, que tenemos aquí delante, hablas de la necesidad de recuperar una justa comprensión de lo que es la conciencia moral. Si hay que recuperarla, será que se ha oscurecido la comprensión de lo que es realmente, que este término ya resulta en el hablar cotidiano un poco ambiguo. Háblanos de ese problema que has querido enfocar con este libro.
Sí, es verdad, se ha eclipsado. Es, para decirlo de un modo muy sencillo, cuando hablo de recuperar una justa comprensión de la conciencia moral, quiero decir que la conciencia es testigo de una verdad que la precede y que es Dios mismo. O sea, la tesis del libro es esta: la voz de la conciencia es la voz de Dios. Esto es muy importante. Dos ejemplos, si me permites, José Luis, y sin ánimo de polemizar. Ayer, en el foro Nueva Economía, se proponía una moral laica, no católica, construida desde la razón, sin referencia a ninguna religión. Entonces, esto puede causar alguna dificultad porque Dios no sería ya el garante último del orden moral, sino un principio de división, de opresión moral, de intolerancia. Esta es una propuesta peligrosa, secularista, autónoma, responsabilidad exclusiva del hombre. Otro ejemplo, el existencialismo. Decía Jean-Paul Sartre, no existe el bien. ¿Por qué? Porque no existe Dios. Porque no existe una conciencia infinita capaz de pensarlo. Entonces, el hombre sin ningún apoyo está condenado a inventar al hombre. La libertad, yo creo, José Luis, que solo tiene sentido si existe un bien que es tal intrínsecamente, no porque yo lo elija o lo declare valioso. Entonces, recuperar una justa comprensión de la conciencia moral es tanto como decir: la conciencia no crea ningún valor, no es fuente de juicio moral, sino testigo de una verdad que me precede, me supera, y que es Dios mismo.
Pero seguro que, aunque no podemos entrar a fondo en todos los aspectos, tú ahí plantearás la gran cuestión de fondo de que incluso el hombre que lealmente intenta seguir las pistas que le da su propio entendimiento de la realidad, de los signos que encuentra, aunque no tenga un conocimiento pleno del rostro de Dios, digamos que se aproxima. Evidentemente, podemos encontrar en ese ámbito de la conciencia moral un punto de diálogo y de reconocimiento con hombres de diversas posiciones, de diversas culturas, con los límites que esto tiene, por supuesto.
Claro. Esto me remite a lo que acabo de decir. Hay una razón que posibilita el encuentro. Esa razón, evidentemente, es un punto de encuentro, de diálogo entre hombres que no creen y hombres que creen.
Eso es. Tú presentas tres testigos, tres grandes testigos en la historia. Imagino que podrías haber encontrado otros, pero has seleccionado estos, de lo que es la conciencia moral. Y precisamente lo que te pido ahora es que, aunque sea brevemente, nos digas lo más significativo de cada uno. Empiezas precisamente por un hombre que es previo a la revelación cristiana, que es Sócrates. ¿Por qué lo has elegido y qué nos enseña Sócrates hoy en este sentido?
Bueno, claro, hay que fiarse de las fuentes, ¿verdad? De Jenofonte, de Platón, fundamentalmente. Yo creo que si algo difícilmente podríamos destacar en un minuto, pero dada la densidad moral de Sócrates, pero yo me quedaría con su muerte como un emocionante homenaje a las leyes y al orden de la ciudad frente a lo que se cree, porque ya sabes que hablaban de muerte por impiedad y por corrupción de jóvenes. No, él lucha contra hombres cultos pero indolentes y contra sofistas para decirles existe la verdad y hay que descubrirla. Y la verdad habita, como dirá San Agustín, en el interior del hombre. Y luego, algo muy importante también es que él entiende su vocación como un enviado, una vocación divina en servicio de la ciudad. Es decir, toda su actividad pública, incluso su retracción de la vida pública, es obediencia a lo que él llama un dios por medio de oráculos, de sueños, que ordena a un hombre hacer algo. Entonces podemos reconocer en esa voz el surgimiento de la conciencia moral.
Un segundo ejemplo, que es un verdadero clásico, Tomás Moro, con esa decisión incluso que le lleva también al sacrificio de la propia vida por no violentar su conciencia. ¿Por qué lo has elegido y qué nos enseña Tomás Moro?
Claro, la vigencia de Tomás Moro es absoluta. Patrón de los políticos, ¿verdad? Uh-huh. Es un modelo de vida pública en un tiempo en que la conciencia de quienes ejercen funciones públicas parece anestesiada, donde el bien común es sacrificado por el interés personal, por ambiciones desmesuradas, apenas legítimas, en muchos casos inmorales. Entonces emerge la figura portentosa de Moro, que es un paradigma de quienes ostentan estos cargos políticos. ¿Por qué? Porque enseña que el buen gobierno es ejercicio de la virtud, de la fidelidad a unos principios irrenunciables. La prevalencia de la verdad sobre el poder, la coherencia moral, el servicio y también la conciencia como un testimonio de Dios. El final de Moro, la acción final, manifiesta que el hombre no se puede separar de Dios. Fíjate que volvemos al principio. Sí, sí. No se puede. Igual que la política no se puede separar de la moral. Es un mártir de la libertad, puesto que él va a oponer la pretensión del poder de dominar sobre la conciencia, revelando así pues lo que podríamos denominar el primado de la conciencia frente al poder civil.
Una tercera figura, un tercer testigo que nos propones, más cercano a nuestra época, quizás menos conocido por el gran público, pero una figura absolutamente fascinante, la del ya beato John Henry Newman.
Ya sé que a ti te gusta,
hombre,
Newman.
Hombre, ya lo creo. Sí, los otros dos también, pero fíjate, este más.
Sí, fíjate, es importante que incluso el catecismo de la Iglesia Católica recurre a Newman para definir la conciencia. Uh-huh. Entonces, bueno, pues muchas cosas podríamos decir de él. Pero una, por ejemplo, que la conciencia como argumento en favor de la existencia de Dios. Ya sabes que Newman en el mundo no acaba de ver un argumento de la existencia de Dios. Y sin embargo, en la conciencia sí. Él dice, si tuviera que demostrar la existencia de un Dios, en la conciencia buscaría dicha prueba. Es una voz, por supuesto, divina en nosotros. Y él también habla de la conciencia como una capacidad de verdad del hombre. Y llama la atención también sobre una desviación. Y es que para muchos dice que la conciencia, ¿qué es? Bueno, pues la reivindicación de derechos, ¿no? Esto tan actual.
Muy actual, sí.
Claro, entonces él dice, bueno, esto de la llamada a la conciencia no sugiere un juez interior, sino que es el derecho que asiste, dice él, a todo inglés a obrar conforme a sus criterios, a su voluntad, a lo que piensa en cada momento, sin preocuparse de Dios. Fíjate que estamos siempre en lo mismo, ¿no? En esta necesaria unión con Dios. Sí. La conciencia como voz de Dios. Es decir, la conciencia tiene derechos, pero tiene deberes. Y el derecho de ver es este amor a la verdad del que estamos hablando.
Una última pregunta, Roberto. La tercera parte de tu libro se dedica precisamente a la doctrina cristiana sobre la conciencia moral. Evidentemente, sobre el, ya lo hemos dicho al principio, que sobre este punto puede ser como un espacio de encuentro, de diálogo, de reconocimiento con personas muy diversas, de muy diversa formación y tradición. ¿Qué es lo específico, entonces, de la forma cristiana de la conciencia moral? Ya sé que eso lo desarrollas a fondo en el libro, pero ahí te pedimos una pequeña síntesis.
Bueno, pues Cristo, José Luis. Cristo es lo específico. Cristo es la norma definitiva para el creyente. La existencia humana de Cristo sería la forma y el modelo insuperable para todos nosotros. Cuando San Pablo dice, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, nos está hablando de la forma que tiene que asumir la vida cristiana, un saber con Cristo. Yo entiendo que la pedagogía de Jesús no es racionalista, no descansa en las fuerzas del hombre, ni siquiera en la madurez de la conciencia, sino, ahora que hemos comenzado la cuaresma, en la gracia, en la fuerza del Espíritu. El hombre está llamado a ser una nueva criatura, estamos llamados a regenerarnos, pero eso solo es posible desde lo específico de la forma cristiana, que es permanecer en el Señor, el ser santos, el caminar en la caridad, la primacía del don.
Aunque esa gracia de la que hablas reclama y pide esa adhesión también de la razón y de la libertad del hombre.
El esfuerzo del hombre continuado, esa virtud que exijo yo incluso como necesaria para la formación en la conciencia. La virtud es fundamental porque la conciencia es objeto de una constante conversión a la verdad y al bien, a dejarse ayudar por la Iglesia, por el Magisterio, pero la conciencia no se nutre de verdades únicamente, se nutre de la educación del carácter. Entonces, lo que en realidad mueve al hombre virtuoso no es la costumbre inerte, formulista, conformista, timorata, es el bien, es la bondad de la acción. Entonces, mi propuesta, que es una propuesta tomista, no tiene nada de original, es formarse en la virtud para elegir, de un modo excelente, de un modo perfecto.
La voz de la conciencia es este el libro en el que se desarrolla todo esto de lo que aquí no hemos hecho más que ofrecer algunos apuntes importantes para despertar el gusto y el deseo de leerlo. Pues damos gracias a su autor, a Roberto Esteban Duque, por haber compartido con nosotros este trabajo, mientras invitamos a todos nuestros oyentes a que, si les apetece, pues busquen el libro y lo consulten. Roberto, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muy bien.
Hasta pronto. Gracias, adiós. Luis, adiós. Abrimos ya la página informativa en nuestro espejo de hoy, de nuevo con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas
Hola,
tardes.
Hola de nuevo.
Empezamos un día más la actualidad en el Vaticano. Hoy el Papa ha celebrado la habitual audiencia general de los miércoles.
Siguen esas catequesis centradas en la familia. Hoy el Papa Francisco ha hablado de los hermanos y del valor de la fraternidad. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
Tener un hermano o una hermana que te quiere es una experiencia fuerte, impagable, insustituible. Así ha hablado hoy el Papa. Ha pedido un momento de silencio para rezar por ellos, por nuestros hermanos de la sangre. Y ha dicho, rezo cada día por esos hermanos que no se hablan. Pensad que han vivido en el mismo útero materno. Recemos, ha pedido el Papa, por esos hermanos que han dividido las familias. Pero hablando de hermanos, ha invitado también a rezar por nuestros hermanos egipcios que hace 3 días han sido asesinados en Libia. Ha rezado por la paz en Medio Oriente, en el norte de África, pero también ha tenido un saludo muy especial y en su idioma a los obispos de Ucrania que están aquí en visita ad limina.
Slava Jesu Christu.
Fratelli e sorelle.
Hermanos y hermanas, sé que entre las muchas intenciones que lleváis a la tumba de los apóstoles está la petición de la paz en Ucrania. Llevo en el corazón el mismo deseo y me uno a vuestra oración para que lo antes posible llegue la paz duradera a vuestra patria.
Duratura nella vostra patria.
El Papa ha insistido en que la comunidad internacional tiene que encontrar soluciones pacíficas a la difícil situación en Libia.
Paloma, y en el fondo, con esto último que comentas, también está relacionada esa audiencia que el Papa Francisco tuvo ayer con los militares de la Guardia Costera ayer por la tarde.
directamente relacionada. Así como avanzábamos en la linterna, el Papa ha querido recibir en Roma a los que han rescatado a esos 420 que salieron, apenas llegaron vivos 90, y salían de las costas de Libia en este fenómeno de inmigración que tanto tiene que ver ya con ISIS y con las amenazas de los hombres armados al otro lado del Mediterráneo. El Papa les daba las gracias y les decía: vuestro trabajo es enorme, os jugáis la vida. Yo puedo hacer poco, pero lo que puedo lo hago, que es rezar y apoyaros. Y por cierto, esta tarde el Papa sigue. Hoy es miércoles de ceniza, empieza la cuaresma. A las 4 sale en coche de Santa Marta. A las 4 y media se para en la Basílica de San Anselmo para la procesión penitencial. Y a las 5 llega a la Basílica de Santa Sabina, en el Aventino, donde inicia la Santa Misa y el rito de imposición de las cenizas.
Gracias, Paloma. Volviendo aquí a los temas de casa, los obispos de Pamplona, Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria han publicado una carta pastoral conjunta con ocasión de la cuaresma y la Pascua con el título Misericordia entrañable.
La carta pastoral, que lleva como título efectivamente Misericordia entrañable, comienza con una referencia a la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium. Desde COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Son 4 capítulos. En la pastoral, los obispos del País Vasco y Navarra abordan la inclusión social de los pobres, la dignidad del trabajo, las necesidades fundamentales de alimentación, vivienda, educación y sanidad para el desarrollo de la persona, la vida familiar y su integración en la sociedad, pero también aborda el final de la violencia en nuestro país. Emplazan a los causantes del dolor y el sufrimiento a pedir perdón, a reconocer la culpa y a reconciliarse después de la sangre derramada injustamente en la historia reciente. Se refieren además a algunos testimonios de perdón y de reconciliación que estamos conociendo últimamente y que son, dicen, verdaderamente heroicos. A su juicio, se necesita pedir perdón y llegar a la reconciliación para abrazarnos y devolvernos la dignidad. La pastoral se presenta hoy a las comunidades cristianas en las Eucaristías de este miércoles de ceniza, inicio del tiempo de Cuaresma.
Bueno, les invitamos a que la consulten a través de nuestra página web o también en nuestro muro de Facebook Religión COPE, esta carta pastoral conjunta de los obispos del País Vasco y de Navarra. Y hasta aquí nuestro tiempo de información hoy en El Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Bagalbache, y como hacemos siempre hasta ahora, les dejamos en las mejores manos, las de José Luis Pérez y todos los compañeros de informativos que les traen pues todo lo que pasa en España y en el mundo en la antena de COPE. Hasta mañana, buenas tardes.